Para mí un gusto estar aquí compartiendo esta mesa con Almudena Grandes. Ella nació en 1960 en Madrid. Estudió historia. Y a los 28, 29 años publicó su primera novela que ganó el concurso La Sonrisa Vertical, un concurso de novelas eróticas que existía por entonces, patrocinado por la editorial Tusquets, con una novela que se llama Las Edades de Lulú. Luego en 1991 publicó su segunda novela que se titula Te llamaré viernes. En el 94 su tercera novela que se titula Malena es un nombre de tango. La cuarta se llama Los Aires Difíciles y es del 2002. En el 98, Atlas de Geografía Humana, esa sería la, ¿verdad?, la cuarta, y Los Años Difíciles sería la quinta. 2004, Castillos de Cartón. Y en el 2007, El Corazón Helado. Aparte de novelas, ha publicado volúmenes de ensayos, de relatos, Modelos de Mujer en el 96, un conjunto de notas de prensa y de ensayos titulado Mercado de Barceló en el 2003, narraciones breves con el título de Estaciones de Paso en el 2005. Varias de estas novelas han sido llevadas al cine, cuatro de ellas, ¿no? Cinco, seis. Desde el año 96 está casada con el poeta Luis García Montero, que también nos acompaña aquí en el Hey Festival. Y tienen tres hijos, uno de cada uno y uno entre los dos, y una entre los dos, Elisa. Tú, habiendo estudiado historia, ¿por qué te volteaste a la literatura?
Bueno, pues yo estudié historia porque estaba destinada a ser escritora. Entonces, por una vez le hice caso a mi madre. Yo realmente lo que quería estudiar era clásicas, porque a mí lo que más me gustaba era el latín. Y a mí me hubiera gustado estudiar filología clásica. Y yo nunca le hacía caso a mi madre. Mi relación con mi madre básicamente consistía en que ella me decía una cosa y yo hacía la contraria. Pero cuando llegó el momento de matricularme en la universidad, mi madre me dijo, ¿cómo vas a hacer clásicas? Si esa es una carrera que no tiene futuro, hay que reconocer que mi madre ahí era clarividente.
Evidentemente las clásicas tienen pasado.
Sí, eso es no futuro. Y entonces mi madre me dijo algo que cuando lo cuento en España, en institutos, por ejemplo, de enseñanza media, llama mucho la atención, pero en aquella época todavía existía. Me dijo, haz una carrera de chica. En las carreras de chica...
¿Costura?
No, geografía e historia, que dan cultura general. Entonces, no sé por qué le hice caso a mi madre. Y al principio, en primero, me di cuenta de que me había equivocado de carrera. De que me había equivocado de carrera, de que mi vida no iba a ir por ese camino. Sin embargo, la historia me gustaba y acabé la carrera. Cuando la terminé, como no me apetecía ser profesora, ni bibliotecaria, ni museóloga, que es lo que son mis compañeros de promoción, empecé a buscar trabajo y encontré, me tropecé con un trabajo de escritora de encargo, de negra, entre comillas, ¿no? Como se dice en España en el sector. En las grandes editoriales siempre necesitan redactores que escriben textos y no los firman. Que, por ejemplo, yo hacía muchísimos pies de fotos de libros de texto. El libro de texto lo escribió un señor que era catedrático y ganaba mucho dinero y le pagaban muy bien. Y los pies de fotos, ¿quién los hacía? Pues los hacía alguien que, como no firmaba, se suponía que era también el catedrático, ¿no? Digamos. Entonces estuve muchos años trabajando de escritora de encargo. Hice de todo. Hice pies de fotos, hice solapas. Lo más exótico que hice en mi vida fue un curso de punto de cruz, por correspondencia. Una señora que escribía muy mal, pero hacía muy bien punto de cruz. Entonces hacía falta alguien que su sabiduría la pusiera bonita, digamos, ¿no? y esa era yo. Y estuve muchos años haciendo ese trabajo. Y gracias a eso, una de las muchas novelas que había empezado, y esa fue Las Edades de Lulú.
Pero perdona, yo retrocedo un momento y por simple curiosidad, ¿tú sabes tejer de punto?
No. No, pero debo decir que cocino muy bien, ¿eh? Perdona. Eso sí lo debo decir. Yo hay dos cosas que hago bien. Una es escribir y la otra es cocinar. Pero punto no. Ni coser ni nada de
eso. ¿Y esta experiencia de escritora fantasma es un poco el sustrato del Atlas de Geografía?
Sí, efectivamente. Atlas de Geografía Humana, que es mi cuarta novela, reconstruye la vida de cuatro mujeres que se encuentran trabajando juntas en un proyecto editorial en un momento en el que, digamos, están en una edad muy delicada. Están a punto de cumplir 40 años, tienen esa sensación del demonio meridiano que dicen los franceses, ¿no? De que se acaba la juventud, de que el resto de su vida está ahí, pero no está muy claro que ellas tengan el control sobre él. Y la novela cuenta cómo resuelven estas crisis al mismo tiempo que resuelven un proyecto editorial. Efectivamente, mis compañeros de ediciones Anaya saben muy bien hasta qué punto aquella época está reflejada en la novela.
A mí de Atlas de Geografía Humana me llama particularmente la atención que las cuatro mujeres hablan en primera persona y se van alternando a través de los capítulos. ¿Cómo fue tu trabajo para que las voces fueran distintas, que es una proeza de esa novela?
Pues eso fue muy complicado, fue muy, muy difícil y de hecho al final no conseguí hacerlas tan distintas como yo quería, porque me di cuenta de que sí llevaba a rajatabla mi idea inicial, que era que cada una de ellas hablara con una sintaxis diferente, con unos periodos diferentes.
Con una respiración
diferente. Si estaba muy pendiente de los detalles, perdía yo la fuerza, la intensidad de la historia, ¿no? Entonces, renuncié en parte a la minuciosidad formal de los detalles y, sin embargo, aquel intento me permitió crear cuatro primeras personas diferentes. Marisa tartamudea, por ejemplo,
sí.
Como un recurso estilístico que me facilitara eso. Y, sin embargo, Marisa es como es porque tartamudea.
Claro,
o sea, que al final los recursos tomados desde fuera como trucos acaban construyendo, claro, al personaje. Fran Ball, psicoanalista, porque a mí me convenía que una de ellas tuviera como un frontón. Y Fran es como es porque iba al psicoanalista. Eso lo sabes tú muy bien. Lo de los misterios de la escritura son muy insondables. Y muchas veces recursos prácticos, incluso, ni siquiera formales, recursos prácticos, atajos que tomas para construir un personaje, te ayudan a construirlo desde dentro.
El gesto determina la pasión.
Sí,
¿no?
sí, a veces ocurre.
Bueno, yo quisiera descontinuar el orden que llevo para aprovechar lo que acabas de decir de las primeras personas, porque en tu última novela hay una primera persona que es la de un hombre. ¿Y ahí cómo hiciste?
Bueno, pues voy a decirte una cosa. Yo creo que la impresión que yo tengo es que los hombres y las mujeres nos parecemos mucho. Nos parecemos mucho más de lo que creemos que nos parecemos. O nos parecemos por dentro mucho más de lo que nos parecemos por fuera, ¿no? En El corazón helado yo tenía un protagonista que tenía que ser un hombre. Por una razón que venía dada por el propio argumento del libro. A mí me parece muy injusto. Pero en la vida no ocurre que una mujer de 40 años recibe la visita de un hombre de 36 que le dice que ha sido el amante de su madre. Sería muy justo que eso ocurriera, pero no ocurre. O sea que como el punto de partida de la novela era ese equívoco, el protagonista tenía que ser un hombre. Para que fuera verosímil el inicio de la trama, ¿no?
Que ella fuera, entre comillas, porque al fin no es...
Que ella fuera la amante del padre. Digamos que en nuestra sociedad es verosímil que un hombre de 80 años tenga un amante de 35 y no a la inversa.
En nuestra sociedad post-Viagra.
Bueno, total, que tenía que ser un hombre. Y a mí me interesaba además que la novela estuviera escrita en primera persona porque El corazón helado es una novela de la memoria. Aparentemente es una novela sobre la historia, pero no es verdad. La historia está ahí, en el libro, pero lo importante, el verdadero tema del libro es la reflexión que... y más que la reflexión, el cataclismo moral que supone para Álvaro Carrión, para el protagonista, que es un español de 40 años, descubrir quién era su padre, en qué circunstancias había vivido su padre, quién era su abuela, a mí me interesaba escribir en primera persona, porque lo importante es contradicciones, esa incertidumbre, esa desolación, ¿no? Tenía que escribir en primera y el protagonista tenía que ser un hombre. ¿Qué hice? Pues bueno, lo que hice fue pensar que no era tan distinto escribir desde un hombre que se me parecía a escribir desde una mujer que no se me parecía. Porque Álvaro Carrión es un hombre, pero se parece a mí. Digamos que su discurso tiene que ver con el mío. El tipo de emociones que experimenta a lo largo del libro son parecidas a las que yo habría experimentado. Entonces intenté deslizarme dentro de él con mucha naturalidad. Y cuando llegó el momento de contar su vida sexual, me divertí mucho. Me divertí mucho, me pareció un reto. Y me pareció un desafío y algo interesante. Yo había contado tantas veces la sexualidad a una mujer que de repente contarla de un hombre me parecía un desafío. Y me lo pasé bien. Y ahí está, yo creo que me salió bien. A veces me dice la gente, ¿cómo has podido? Y en el fondo es un prejuicio, ¿eh? Porque a la gente le sorprendería menos que yo escribiera una novela cuya protagonista fuera una asesina en serie mujer. Y realmente un personaje como Álvaro Carrión tiene mucho más que ver conmigo que una asesina en serie mujer, por ejemplo.
Claro. Volvamos a la cuarta novela. Tú has dicho varias veces que hay un punto de inflexión a partir de la cuarta novela y que temías que ese universo tuyo tan doméstico de mujeres, que se te parecían o no, que eran tus colegas o no, se te agotara y tenías que ampliar tu mundo. ¿Cómo fue ese paso?
Pues mira, eso es muy bonito de contar, porque yo creo que muchas veces en la vida de cualquiera hay momentos trascendentales que suceden en situaciones de lo más triviales. Y eso es lo que me pasó.
Por lo general es así.
Por lo general es así, ¿verdad? Claro. Y eso es lo que me pasó a mí. Yo, aquel día, el día que comprendí en qué encrucijada me encontraba, estaba en la calle Sagasta de Madrid, que es una calle que está muy cerca de mi casa, llevando de paseo a mi hija Elisa. Mi hija Elisa, que ahora va a cumplir 13 años. Le quedan unos días solo de para cumplir 13 años, y era un bebé de meses. Y yo iba empujando el carrito por la acera y de repente me di cuenta de que Atlas de Geografía Humana, que es mi cuarta novela, en el fondo era lo mismo que las tres novelas anteriores que yo había escrito y que el libro de cuentos anterior que yo había escrito. ¿Por qué? Porque mis cinco primeros libros, cuatro novelas y un libro de cuentos, son libros profundamente testimoniales, que suceden en mis coordenadas vitales, ¿no? Cuentan historias de gente de mi generación, que vive en mi ciudad, en mi país, en la época en la que yo he vivido. Y yo durante todos esos libros, todo ese tiempo, me dediqué a explorar mi generación prácticamente desde todos los ángulos posibles. O sea, escribí sobre sus conflictos sexuales, políticos, sentimentales, familiares, de género.
Sus diferentes edades.
Sí, 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 y claro.
Malena, que empieza muy joven.
Claro, formaciones, eran sobre su formación, sobre el camino que lleva la gente de mi generación de ser un tipo determinado de niño a ser un tipo determinado de adulto. Y de repente, cuando estaba acabando Atlas, que en cierta medida fue un desafío, porque eran cuatro que tenían características distintas, un día, llevando a mi hija Lisa de paseo por la calle, dije, bueno, ¿y ahora qué? Ya no tengo más. Ya no puedo mirar. No puedo mirar a mi generación desde más sitios, ¿no? He quemado el campo este, ¿no? Me he quedado sin tema. Y eso fue un poco terrible, porque experimenté un instante de vértigo. Dije, bueno, ¿y ahora qué hago yo?
Criar a Lisa.
Criar a Lisa, desde luego. Y encontrar otro registro. Porque bueno, yo he tomado algunas decisiones inteligentes en mi vida y muchas estúpidas, como todo el mundo, ¿no? Pero una de las decisiones inteligentes que he tomado fue en aquel momento comprender que yo ese vértigo lo tenía que afrontar. O sea, que lo que no tenía sentido era seguir escribiendo novelas que se parecieran a las que ya había escrito. O sea, que había que empezar otra vez, encontrar otra ventana para mirar el mundo. Lo pasé mal y luego bien. Luego escribí Los Aires Difíciles y ya encontré otro registro y ya me tranquilicé.
Aparte de ese punto de inflexión de la cuarta novela hacia adelante, en alguna parte tú has dicho que hay como una distinción entre tus novelas pares y tus impares. ¿Por qué no nos cuentas un poco de eso? Que evidentemente es un resultado del azar, ¿o no es el azar?
Espero que no, porque mi próxima novela es par. Hay algunos momentos en mi vida en los que me considero una bocazas y me arrepiento mucho de haber dicho lo que he dicho. Pero sí es cierto que mis novelas más afortunadas han sido siempre las impares. Es verdad. La primera fue Las Edades de Lulú, que fue una novela que a mí
me rebasó tus expectativas.
Y me regaló mi vida, Darío. O sea, yo cuando escribí esa novela quería vivir una vida determinada. Quería ser escritor y vivir una vida determinada. Y esa novela me regaló mi vida. O sea, yo siempre le tendría una gratitud enorme a esa novela. Y siempre soy muy consciente de la suerte que tuve. Y hay escritores más grandes que yo que nunca han tenido un éxito como ese. Es verdad que si hubiera podido elegir, habría preferido ese éxito en la tercera, pero me llegó en la primera y no me quejo, no me quejo. Y es una novela que además a mí me gusta y por eso la corregí cuando se cumplieron 15 años de la publicación. En la editorial me dijeron que había que renovar el contrato y dije, bueno, la voy a corregir. Y la gente me dijo, ¿qué vas a hacer? ¿Quitarle erotismo? Dije, no, le voy a quitar adverbios de modo, que tiene muchísimos y está muy mal escrita. Y lo que hice fue quitarle muchos adverbios de modo y lo demás lo dejé igual. Y Las Edades de Lulú fue una novela, para mí, pues bueno, pues inicial y la más importante en ese sentido. Ha crecido tanto que ahora tenemos una relación rara, porque ahora, en vez de sentirme como su madre, me siento como su hija. Pero bueno... Y esa fue la primera, impar. Y luego llegó Malena, la tercera. La segunda, Te Llamaré Viernes, fue una segunda novela. No deberían existir las segundas novelas. Si existiera Dios y fuera bondadoso, de verdad, eliminaría las segundas novelas del...
Y la segunda persona también.
De la realidad. Sí. Porque claro, la segunda novela, ¿para qué sirve? Para que te den un hachazo por la primera. Es para lo que sirve, no sirve para otra cosa. Y yo la escribí con esa sensación de me están esperando.
Y o sea, te estaban esperando.
Y me estaban esperando, efectivamente, ¿no? Decir, bueno, has tenido tanto éxito con la primera, ahora otra, verás. La tercera, Malena, fue la primera novela que yo escribí con naturalidad. Con la sensación de que ya no era la primera, no era la segunda, ya estaba, digamos, en un lugar que yo me había ganado, entre comillas, ya tenía el derecho a escribir una novela. Y con Malena me pasó una cosa muy curiosa, que me gusta contarla porque además yo a él le quería mucho. Y es un momento que tengo yo. Y es que Manolo Vázquez Montalbán, la novela salió en abril, de marzo del 2000, de 1994. 94. Sí. Y el día de San Jordi, el 23 de abril, iba por las Ramblas y me crucé con Manolo Vázquez Montalbán. Y Manolo me dijo, adiós consagrada, y le dije, qué mala persona eres. Y me dijo, no, porque la tercera es la que decide. Si te va bien con la tercera, si te dejan vivir con la tercera, ya serás escritora. Y en mi caso es verdad. O sea, que después de Malena fui escritora. Luego llegó Atlas, que es una novela estupenda, que a mí me gusta mucho, como igual que a ti, que me gusta mucho. Pero fue menos definitiva, me marcó menos mi carrera. Y luego llegó Los Seres Difíciles, que es la primera de después de Atlas. O sea, la primera del resto
el
de mi
segundo
obra.
Segundo ciclo.
Eso es. Lo que yo conseguí escribir después del abismo aquel, ¿no? Y funcionó muy bien y para mí fue muy tranquilizadora en el sentido de que, bueno, pues yo había encontrado otro registro y funcionaba. Cuando empecé a escribir Los Aires Difíciles, yo estaba un poco asustada porque me decía a mí misma, esta novela no parece mía. Cuando la acabé estaba muy tranquila porque era evidente que parecía mía, que era mía. Y eso es normal, se acabó pareciendo a las demás. Y luego Castillos de Cartón era una novela pequeña. No, par.
Par.
Par. Ella, la novela es muy impar, pero ocupó un lugar par. También resultó menos relevante que El Corazón Helado. El Corazón Helado ha sido como una novela... quizá la más relevante para mí después de la primera, ¿no? Y es impar. Y no debería yo decir estas cosas porque ahora la próxima será par.
Si quieres lo digo yo, a mí me parece El Corazón Helado una novela extraordinaria y aquí donde la señora Almudena no nos oiga, se la receto a todos. Es una novela absolutamente apasionante. Y suele suceder que uno ve por ejemplo, la edición en bolsillo tiene 1.200 páginas y es un poco intimidante ya esa cifra de páginas. Sin embargo, lo único que les recomiendo es que cuando la empiecen dispongan siquiera de 4 días porque no van a poder hacer otra cosa. Yo creo que ya no nos oyó nada, voy a seguir.
Bueno, ya han visto que yo tengo la suerte de tener a Darío entre mis amigos. Esa es la suerte que tengo.
Bueno, hablemos un poco de... ¿Tú cómo escribes? ¿Escribes a mano, en computador?
No, escribo en computador, escribo en ordenador, en computadora, es decir, ¿no? Pero fíjate que yo escribo mucho a mano, porque yo cada vez que escribo una novela, yo tengo la sensación, o por lo menos es mi técnica, yo empiezo a escribir mucho tiempo antes de escribir la primera palabra en el ordenador. ¿Por qué? Porque lo primero que hago cuando tengo una idea para escribir una novela es comprarme un cuaderno. Y entonces trabajo en el cuaderno mucho tiempo, en el cuaderno escribo a mano, naturalmente. La toma de decisiones, que es un factor fundamental, quizá el más fundamental de la escritura de una novela, lo hago en un cuaderno y a mano siempre, ¿no? Entonces, yo escribo a partir de imágenes. Hay una imagen que la veo con los ojos de la cara o con los ojos de la imaginación, algo que me llama la atención mucho. Una imagen pequeña, no tiene por qué ser grande.
En el corazón helado es la imagen de una desconocida en un
entierro.
Funeral, sí.
Efectivamente. El corazón helado, que es una novela de 1.000 páginas, arranca del entierro del padre de un amigo mío, en un pueblo cerca de Madrid, en la Sierra de Madrid, en un cementerio de pueblo muy pequeño y muy elemental. Uno de esos cementerios que son césped, el suelo es todo césped. Y bueno... había poca gente en el duelo. Estaba la familia de mi amigo, a la que yo conocía muy bien, a sus hermanas, a su madre. Y luego había gente del pueblo de Las Rozas, que era donde era el padre. Y yo me quedé con unos amigos un poco apartada. Y de repente oí un coche que se acercaba y vi entrar a una mujer guapa con un abrigo blanco, que a mí me parece que siempre me ha parecido que los abrigos blancos llaman mucho la atención, y con unas botas de mosquetero, de esas que llegan hasta aquí, con el pelo rubio suelto. Y entró, dio unos pasos y se quedó a mi altura. No se acercó ni a la parte del pueblo ni a la familia. Y de repente, yo no sé por qué, pensé, bueno, qué principio de novela tan estupendo. O sea, en un entierro de pueblo con poca gente llega una desconocida, el hijo del difunto la mira y no la conoce. Eso pensé yo. Cuando acabó el entierro, me presentaron a la desconocida, que es una prima de mi amigo que se llama María Antonia, y que la pobre está un poco asustada de todo lo que ha pasado, pero a mí ya se me había disparado la cabeza. Yo ya tenía en la cabeza aquella historia del cementerio. Y de ahí surgió la novela entera. Entonces, hay una imagen que me llama la atención y le doy vueltas. Le doy vueltas, pienso en esa imagen, tengo que abrirla, tengo que descubrir qué hay detrás. Y a veces no puedo. A veces hay imágenes que me seducen mucho y no me llevan a ninguna parte. A veces consigo desarrollar esa imagen, pero me lleva a un lugar al que yo no quiero ir. O sea que tampoco me vale, ¿no? Y unas pocas veces y hay imágenes que me prometen una novela, ¿no? Entonces lo que hago es comprarme un cuaderno con cierta solemnidad, porque yo no cojo ningún cuaderno, no cojo un cuaderno cualquiera, ¿eh? Miro los que tengo en casa y si no me gusta ninguno, me voy a la calle, me voy a una papelería o a otra y me compro un cuaderno que me parezca a mí que tiene que ver con el libro y que me va a funcionar bien para lo que quiero hacer. Y empiezo a tomar notas, me cuento el argumento a mí misma. Lo escribo a mano para comprobar si está de pie, si no está de pie, qué fisuras puede tener. Decido la estructura del libro.
Ya sabes el final.
Sí, ya sé el final. Sé el final y además sé la dosificación del argumento. Sé cuántos capítulos va a tener. Vamos, sé. Lo sé porque me lo pregunto a mí misma durante mucho tiempo. Normalmente cuando empiezo a escribir una novela tengo una lista de capítulos completa, de partes, de capítulos, tengo las citas decididas, sé lo que pasa en cada capítulo. Luego tú lo sabes, o sea, te pones a escribir y la escritura es una realidad definitiva.
Le puede a uno.
Y te puede cambiar totalmente la idea que tú tenías, ¿no? Pero esa es mi intención. y decido la persona narrativa, decido el tono, decido el punto de vista antes de empezar a escribir. Pero luego, cuando empiezo a escribir el texto del libro, entonces escribo con ordenador. Hasta entonces escribo a mano.
¿Y siempre has hecho lo mismo desde Lulú hasta nuestros días?
No. No, eso ha sido una consecuencia de la madurez. Bueno, de la madurez y de mi hija Elisa también, porque ahí tengo una historia que contar que tiene que ver también con la vida cotidiana, con cómo muchas veces la vida cotidiana determina el trabajo de un escritor o de otra persona. Yo siempre había empezado a escribir mucho antes, siempre he partido de una imagen y siempre he tenido el principio. Siempre esa imagen me ha dado el principio, no sé por qué, pero esa imagen me da el principio. Antes me bastaba con saber el final. Digamos, pensaba, tengo un principio, ¿a dónde me lleva? Y entonces me lanzaba a escribir alegremente, ¿no? Y claro, me pasaba lo que me pasaba, que las novelas iban por donde ellas querían, no por donde quería yo. Pero cuando estaba terminando Atlas de Geografía Humana, tuve una hija. Terminé la novela cuando mi hija era un bebé muy pequeño. Y cuando ella tenía como 15 meses, un año, 15 meses... empecé a pensar en los aires difíciles y me enfrenté a un dilema porque dije, bueno, ¿qué hago? No puedo ponerme a escribir. O sea, con un bebé que mete los dedos en todos los enchufes y que se tira todo encima y que rompe todo y que además este es un periodo que va a durar poco, que luego a los 2 años y pico la llevamos a la guardería. ¿Qué hago? ¿Me pierdo este periodo de la vida de mi hija? ¿Me arriesgo a que se electrocute? ¿O qué hago? Entonces decidí que no. Decidí que no, que merecía la pena vivir esa época de Elisa, ¿no? Y merecía la pena estar pendiente de la niña. Y no podía escribir. Pero como tampoco podía estar sin hacer nada, porque ya tenía la historia de los seres difíciles dentro de mí, entonces fue cuando aprendí a escribir en un cuaderno. Entonces, como Elisa no me dejaba sentarme en el ordenador, empecé a tomar notas en un cuaderno y descubrí que era una forma de trabajar que me convenía mucho más que la que yo tenía en aquel momento. O sea que a veces cosas pequeñas, pequeñas aventuras cotidianas, digamos, determinan algo aparentemente tan prestigioso como el sistema de la escritura. En mi caso, por lo menos, fue así. Eso se lo deberé a mi hija.
Siempre. Tú, haciendo como un estimativo, tú te demoras alrededor de 3-4 años en cada novela. ¿Cuánto tiempo hay entre terminar la novela y publicarla? Es decir, ¿hay un round de correcciones o pones a Luisa que lea o qué?
Mucho tiempo, casi un año. Como mínimo 7-8 meses. Yo soy muy lenta para soltar los libros. Me da mucho miedo dejarlos solos. Tengo la sensación de que los pobres van a la aventura y de qué les va a pasar. No, y soy muy maniática. Entonces, yo termino una novela que, por otro lado, corrijo permanentemente porque releo todos los días, corrijo permanentemente, todos los días empiezo releyendo y corrigiendo desde el último punto coherente anterior, ¿no? Si está en la primera mitad de un capítulo, desde el principio del capítulo. Si no, desde un punto y aparte que a mí me parece significativo. Entonces corrijo y releo y releo. A veces tengo la sensación de que lo hago hasta demasiado, pero no lo puedo evitar. Porque necesito saber, tener la sensación de que tengo el control. De que tengo el control sobre el texto en todo momento, ¿no? Entonces, cuando termino una novela, la corrijo una vez más, luego la doy a leer. Se la doy a Luis García Montero, a mi marido, en primer lugar. Él es mi primer lector. Pero se la doy a algunas personas más. Y procuro, además, que no sean parecidas entre sí. Se la doy a una hermana mía que trabaja en publicidad, a algunas amigas, a mis hijos, si se las quieren leer, porque ya tienen una edad los mayores que a veces quieren y a veces no quieren. Pero bueno, procuro que sea gente que tenga una visión diferente del libro. Y con el resultado de esa lectura corrijo otra vez. Y lo que mando a la editorial es el resultado de esa segunda corrección. Y luego todavía corrijo otra vez en galeradas. O sea que puedo estar a lo mejor 6 meses, 7 meses, 8 meses dándole vueltas.
y algo que para mí es un misterio. Cuando estás embarcada en una novela, ¿cómo haces para hacer tus artículos de prensa?
Ah, cuando estoy en una novela es un tormento, ¿eh?
Es dificilísimo.
Es fastidioso porque... para mí escribir una novela es como vivir una vida paralela. Entonces, de la misma manera que no puedo dimitir de mi propia vida, no hace falta que yo me repita constantemente cómo me llamo y cómo me apellido para que sepa que soy yo, y yo no me puedo ir de mi vida. O sea, no puedo decidir irme, ser otra persona, ¿no? Pues de la misma manera me cuesta mucho trabajo salirme de la vida de la novela, que es como una vida paralela. Hay una cierta esquizofrenia en la vida del novelista. Entonces me cuesta mucho trabajo escribir artículos. Normalmente nunca los escribo en el mismo horario que la novela. O sea, las mañanas, que es cuando yo soy más lista, son de la novela. Por la mañana escribo solo novela. Por las tardes, cuando no me queda más remedio, escribo artículos. Y debo reconocer que nunca me apetece escribirlos. Y sin embargo, a veces me lo paso bien escribiéndolos, a pesar del trabajo que me cuesta soltar la novela. Ahora, lo que sí es verdad es que el momento más feliz de la semana es cuando los mando al periódico. Y entonces digo, ya se acabó. Una semana por delante sin complicaciones. ¿Sí?
¿Y cuando el artículo te trae las complicaciones de una polémica o de una crítica que las has tenido duras? Sí.
Bueno, a mí me parece que eso forma parte, eso viene, los periodistas lo tienen muy claro, ¿no? Que eso dicen que viene en el sueldo, ¿no? Y es verdad que eso viene en el sueldo. Con el precio que te pagan por una columna, te pagan también las cartas al director que te pueden caer encima. Bueno, a mí en principio me parece que de la misma manera en la que yo opino con libertad en un periódico, la gente a la que no le gusta lo que yo escribo tiene derecho a opinar con libertad, y no me enfado, ni me quita el sueño. Me preocupa más a veces producir efectos que yo no he querido producir. Que eso yo creo que nos pasa a todos. Cuando escribes en prensa, te vas haciendo de hecho cauto, artículo. Yo cada vez soy más cauta, cada vez soy más mal pensada. Aprendes a pensar mal de ti mismo y a leer tus textos a una luz desconfiada que no forma parte de mí, desde luego, no tiene que ver con mi visión de las cosas, porque vas escarmentando, ¿no? Así todo, hay veces que escribes cosas que a la gente no le gustan. Entonces, yo una vez escribí un artículo del País Semanal contando algo que me pasa a mí de verdad, que es que la fruta en invierno me aburre. Aquí no tienen ese problema, porque aquí tienen fruta extraordinaria todo el año, pero en España...
Y no tenemos invierno.
Claro, en España tenemos fruta estacional, entonces en verano tenemos sandía, melón, albaricoques, melocotones, higos, bueno, una fruta, cerezas, y en invierno solo hay naranjas, peras y manzanas. Una vez se me ocurrió decir que me gustaban las naranjas, pero me aburrían las manzanas y las peras, y me escribió un consorcio de cultivadores de peras de Lérida, poniéndome a parir... Pues están en su derecho. Claro, pues, pero yo no puedo evitar que me gusten, que no me gusten las peras. Yo lo intento. O sea, que procuro tomármelo con ese humor y pensar que, bueno, que la libertad nunca es... La libertad de expresión o de opinión nunca es un carril de una dirección. Siempre es una carretera de doble dirección.
Bueno, y hablando de ese otro tipo de contradicción con lo que haces, ¿cómo te va con las versiones en cine de tus novelas?
Bueno, mira, ahí de todas maneras no es bueno hablar de literatura y de cine. Yo siempre digo que hay que hablar de películas. Igual que hay que hablar de novelas, hay que hablar de películas. Porque igual que la literatura no es uniforme y que no puedes confundir las churras con las merinas, pues el cine tampoco. ¿Y cómo me ha ido? Pues me ha ido regular. A mí me han hecho 6 películas, de las cuales 2 me han gustado. Una es la versión de Atlas de Geografía Humana y otra una película que hicieron de un cuento de modelos de mujer. El cuento se llama El vocabulario de los balcones, pero la película se llama Aunque tú no lo sepas. Esas 2 me han gustado, las otras no. Bueno. Dentro de por qué no me han gustado las otras, pues hay variedad también. A mí La saga de Lulú que es una película que a mucha gente le gusta o no me gustó. Y sin embargo, creo que Vigas Luna hizo lo que hay que hacer cuando se adapta a una novela, que es coger una novela y apoderarse de ella.
Claro.
Y decir, ahora voy a contar lo que quiero yo y no lo que cuenta el autor, ¿no? A mí no me gustó, pero me parece que eso es lo que tiene que hacer un director de cine. Me interesa más, aunque no me gustara la película, ese trabajo que otras adaptaciones que me han hecho, como la de Malena, por ejemplo, que lo único que hacen es poner en imágenes la novela. Pues si la novela ya hay, ¿no? Para que... Hay un... Me parece que fue Claude Simón, que es una cita que a mí me gusta mucho porque explica muy bien lo del cine, que dijo respecto a las traducciones... Es una cita un poco machista, pero bueno, hay que contextualizar al autor. Ahora puede parecer un poco machista, pero es bonita igual. Que decía que las traducciones son como las mujeres. Que las bellas suelen ser infieles y las feas son fieles. Y es verdad, saltando el machismo de la cita.
Y la infidelidad de las feas.
Y la infidelidad de los hombres también, no solo de las mujeres, pero es verdad, quiero decir, o sea, las versiones que son traducciones en definitiva, porque una película es una traducción, pone en imágenes un texto. A mí lo que me interesa es que me hagan películas bonitas, fieles no. A mí me da igual que sean fieles, a mí me gusta que sean bonitas, que me emocionen, que me convenzan o que por lo menos yo... encuentra en la pantalla algo que tenga que ver con la intención que yo tenía al escribir el libro. Si yo lo que veo es una traducción literal, que simplemente lo que han hecho ha sido buscar un actor para cada personaje y ponerle a decir lo mismo que yo he escrito, hombre, fieles son, pero no me interesan, no me parecen interesantes.
Pero son feas.
Entonces, de todas maneras, el cine da muchos quebraderos de cabeza. Yo no sé, yo ahora me inclino más a pensar que va a pasar tiempo antes de que deje que me hagan otra película, porque da muchos quebraderos de cabeza.
Bueno, el Álvaro Carrión, el protagonista del Corazón Helado, que habla en primera persona, es un físico teórico, Almudena. ¿Tú cómo haces para adaptar tu cabeza y tu pluma de escritora a la mentalidad de un físico teórico que además... analiza la vida a partir de postulados de la física teórica?
Esta es una historia bonita realmente, porque y también explica cómo se escriben las novelas. En el año 2000, no me acuerdo, no sé si sería en el 2003, bueno, es posible que algunos de ustedes se acuerden, tú no sé, fue la época en la que hubo en España una... crisis muy grande porque un petrolero llamado Prestige dejó escapar una marea negra descomunal en Galicia. Bueno, pues en los días en los que sucedía la catástrofe del Prestige, yo estaba invitada a ir al Coto de Doñana a unos encuentros que organizan los biólogos de Doñana. El Coto de Doñana es un parque natural muy importante que hay en Huelva, en Andalucía. Es muy importante porque... es un lugar de paso de infinidad de especies de aves que atraviesan la península ibérica al final del verano para irse a pasar el invierno en África y luego vuelven otra vez a Europa en verano. Entonces, en las rutas de multitud de aves está el Coto de Doñana como estación de paso. Es muy, muy importante. Y los biólogos que trabajan en esta estación... organizan unos encuentros multidisciplinares que invitan a gente de muchas disciplinas distintas a hablar. Un fin de semana te invitan a ir allí a hablar. Y entonces suele haber escritores, hay músicos, directores de cine, físicos, biólogos, matemáticos, yo qué sé, lo más extraordinario, lo que se te ocurra, pintores, fotógrafos. Y entonces se organizan como unas conversaciones que son muy interesantes. Y el año que yo fui, que fue el año que sucedió la catástrofe del Prestige, yo llevaba en el bolso un cuaderno con el embrión de la novela de El Corazón Helado. Estaba el cementerio, había algunas notas tomadas, pero el protagonista no tenía profesión. Sin embargo, ya estaba claro que era un hombre cuya vida iba a cambiar al descubrir quién era su padre, iba a cambiar a partir del entierro de su padre. Yo fui a Doñana y un físico de partículas español, muy importante, que trabaja en la NASA en un proyecto de Marte, Juan Pérez Mercader, se levantó y dijo, yo tenía pensado soltar un rollo sobre no sé qué, pero como ha pasado lo del Prestige, he decidido intentar analizar una catástrofe natural desde el punto de vista de la física. Entonces él dijo una frase que a mí me fascinó, que tenía que ver exactamente con lo que yo quería hacer en mi novela. Él dijo, una catástrofe sucede cuando la suma de las partes es más grande que el todo. Entonces a mí aquello...
Se 10 veces a lo largo de la novela.
Claro, porque eso me fascinó, porque dije, bueno, eso es lo que le pasa a mi protagonista. Que él tiene un todo en la cabeza, que es la figura de su padre, y va descubriendo cosas, y cuando las suma todas, son más grandes que la idea que él tiene. Entonces decidí hacerle físico, y a partir de ahí, convertí en un infierno la vida de los físicos que conozco. Porque les escribía constantemente, les vinculé a todos conmigo, incluso conseguí que el director del Museo de las Ciencias de Granada me mandara por mensajero un péndulo caótico. Porque un amigo mío de Barcelona me dijo, ¿qué, Alba? Le digo, ¿qué le podría regalar un físico a una chica a la que quiere seducir? Y me dijo él, un péndulo caótico. Y dije, ¿dónde consigo un péndulo caótico? Me dijo, en algún museo, en la tienda de algún museo. En Madrid no había. Entonces hablé con el director del Museo de Granada y me dijo, en cuanto que encuentre uno te lo mando. Y un día llegó un paquete a mi casa y era el péndulo caótico que me había mandado Ernesto desde Granada. O sea que los físicos que conozco se han ganado el cielo con esa novela.
Tú has dicho que España es un país trivial.
Ahora sí.
¿Por?
Pues porque España es un país que ahora mismo... A mí hay gente que está muy contenta y que considera que todo ha sido para bien, ¿no? Pero a mí me parece que se ha vuelto un país muy superficial y un país muy desagradable. Un país de nuevos ricos. Nos hemos convertido en un país de nuevos ricos que no tiene memoria ni tiene asideros para comprender su propio progreso, ¿no? El cambio que ha vivido mi generación ha sido tan descomunal que a Luis García Montero, a mi marido, le gusta decir, y a mí, yo lo repito siempre, me parece que es muy atinado eso, que no hemos vivido un cambio sociológico, que hemos vivido un cambio antropológico. Porque ha sido un cambio tan profundo que no solamente ha cambiado a la sociedad, sino que ha llegado a cambiar al individuo, quiero decir, y el tipo de relación que el individuo establece consigo mismo y con la sociedad. Yo nací en un país...
Pobre,
pero no solamente en un país pobre, sino en un país pobre que era consciente de las razones de su pobreza. Y en un país donde había una conciencia de esa pobreza y de los valores que la envolvían, como la solidaridad, como la conciencia política, como una necesidad de mirar más allá del propio ombligo, ¿no? De mirar a la colectividad en la que o hacia el mundo en el que ocupábamos un lugar, ¿no? Y un país que salió de la pobreza con mucho esfuerzo y que conquistó de alguna manera un porvenir mejor. A mí una de las cosas que menos me gustan es esa tendencia que hay en mi propio país a suponer que la democracia española es una obra de dos personas o tres.
Quiero decir, eso es mentira.
Eso es mentira. Quiero decir, o sea, eso fue una conquista social de, una conquista de miles de personas, ¿no? Que vivieron durante los últimos años de la dictadura organizadas, construyendo una sociedad civil que llegó a ser muy admirable, ¿no? En aquel momento. ¿Qué ha pasado con esto? Que ha desaparecido por completo. Quiero decir, España ha perdido no solamente la memoria de su pobreza, sino la memoria de su cohesión social, la memoria de la solidaridad, la memoria de aquella sociedad civil admirable que fue capaz de labrar su propio destino y de y de escoger su propio futuro. Y ahora nos hemos convertido en un país de consumistas, egoístas, individualistas, torpes, me parece a mí.
Ya me hicieron una seña de que estamos terminando, tenemos unos minutos. Yo tenía 4 páginas de preguntas y no pude pasar la página.
Pero podemos quedar un día a cenar y seguimos hablando, eso hoy, cuando tú quieras.
Yo quisiera aprovechar estos minutos para, si hay algunas preguntas o alguna pregunta de parte de nuestros compañeros de viaje de esta tarde, que se la formulen a Almudena. Y yo, a partir de este momento, guardo silencio y hablaré solamente para mandarlos callar. Muchas gracias.
A ver, hay manos. Lo que no sé si hay...
La señora de la segunda fila.
Ah, que va a haber micrófono. Es que si no va a ser complicadillo. Ella, ella. Hay que darle aquí.
Aló.
Ahora.
En el corazón helado... Tú trabajas no solamente 2 formas de narrar, una en primera persona y otra en tercera persona. Además, que me causa curiosidad lo que mencionaste ahorita de los impares y los pares. ¿Cuál fue tu intención con esa, como mostraste y como narraste el libro? Curiosamente, he oído inclusive una persona que cuando estaba leyendo el libro me decía... Ay, no, yo necesitaba saber qué pasaba con Álvaro y Raquel y se saltaban los capítulos.
Sí.
Pareciera que hubiera 2 libros dentro de 1. ¿Cuál fue la intención? ¿Qué pasó ahí? Y me preocupa lo que dijiste de los impares y los pares y los impares. Espero que no hubiera algo ahí intencional.
No. Lo de los pares y los impares es un azar. Es que las impares me han ido mejor, pero esto se va a romper ahora porque la próxima es par y me va a ir bien. O sea que esto no... No, verás, en el corazón helado realmente hay... 3 personas, porque Raquel narra en primera persona, solo 2 capítulos, pero hay otra primera persona en el libro, y 4 puntos de vista. Digamos, hay un narrador principal en primera persona, que es Álvaro, una narradora secundaria, que es Raquel, y luego hay una tercera persona, pero que solo obedece a 2 puntos de vista. Está el punto de vista de Ignacio Fernández y el punto de vista de Julio Carrión. Prácticamente todo lo que se narra... Se narra en tercera persona, pero desde esos 2 personajes. ¿Por qué? Bueno, ya he contado que la primera, Álvaro tenía que ser una primera persona para que yo pudiera aprovechar, para que yo pudiera tener la oportunidad de contar lo que a mí me interesaba contar en la novela, que era el proceso interior de ese personaje. Entonces yo no podía contar en tercera eso porque perdía... Pues eso, todos los matices que da el desconcierto, la incertidumbre. No sé, en tercera persona siempre hay mucha más distancia respecto al personaje. Y la tercera, pues, era como natural, digamos. La parte del pasado la tenía que contar yo. Pero yo escribí en orden. Yo siempre escribo en orden. Es decir, escribo la primera página de la novela en primer lugar. Y termino en la última página de la novela. Mis novelas tienden a tener estructuras complejas, nunca son lineales, no suelo contar en orden las historias y tampoco suelo escribir novelas con un solo eje, digamos, que tengan solamente una voz o que tengan solamente un personaje. Pero las escribo en orden porque ese orden, aunque me complique a mí mucho la vida, me permite aprovechar un montón de matices. No, si voy llevando todas las voces hacia adelante, la novela se convierte en un juego de espejos en el que unos personajes se van reflejando en otros y unas historias se van reflejando en otras. Si yo escribiera de un tirón las partes y luego lo montara, aunque aparentemente sería el resultado, se verían las costuras y perdería yo. Ahora te diré que mucha gente ha hecho lo que tu amiga. Especialmente hay una novela del corazón helado que se la ha saltado casi todo el mundo. Un capítulo que se lo ha saltado casi todo el mundo. Cuando Raquel vuelve y le cuenta a Álvaro la verdad, que no vamos a decir cuál es, porque a lo mejor hay gente que no quiere que se lo contemos, Pero bueno, le cuenta a Álvaro un secreto como muy especial. En la penúltima línea del capítulo, todo el mundo me dice, yo el siguiente me lo salté. Porque quería saber qué pasaba y luego volví, ¿no?
El señor. Sí, tú, el de la segunda fila. Tú.
Bueno, yo quería preguntarle a Almudena, ya hace poco vi una película, una adaptación del texto de Gabriel García Márquez al cine que pues tuve que verla con mucha anestesia, ¿no? Que es creo que El amor en los tiempos del cólera. Y pues a nuestro Nobel de Literatura no le ha ido bien con las adaptaciones al cine, ¿no? ¿Qué piensa usted, por qué los escritores acceden a veces con tanta facilidad a ese lenguaje, ¿no? Del cine, ¿no? A que le lleven sus novelas al cine.
Pues mira, los escritores acceden, en primer lugar, porque venden los derechos de las novelas. ¿Para qué? Vamos a andarnos con tonterías. O sea, el cine, en primer lugar, es dinero, pero aparte de dinero directamente, es una vida de más para los libros. Yo tengo un amigo escritor que dice que en España ninguna novela sale en el telediario, pero todas las películas que se hacen salen. Y quiero decir que normalmente la noticia de un rodaje de una película española sale en los telediarios. Lo cual devuelve, digamos, una película devuelve a los libros de la zona de arriba de las estanterías de las librerías a la mesa. Les da otra oportunidad, una segunda vida, ¿no? Otra posibilidad de encontrar lectores. Yo, personalmente, que no he tenido mucha suerte con el cine, siempre he vendido los derechos porque me parece que es, hay algo como que a mí me parece feo o desagradable en el hecho de que alguien quiera trabajar con algo tuyo y decirle que no. Es algo que no me gusta hacer, nunca me ha gustado hacerlo. Me ha parecido difícil de decir, ¿no? Pero bueno, eso es una cosa de la que te curas con el tiempo. Llega un momento en la que ahora creo yo que va a ser difícil a lo mejor que acepte determinadas ofertas. Pero tampoco es tan importante. Hay una anécdota que a mí me gusta mucho. ¿Ese he sido yo, no? Hay una anécdota que a mí me gusta mucho de un dramaturgo español que se llamaba Jacinto Benavente, que cuentan que cuando le llamaban a casa para comprarle los derechos de una obra para hacer una película, él, que era un hombre muy educado, decía siempre, sí, sí, ah, claro, sí, ah, qué bien, qué considerados, pues nada, muy agradecido, muchas gracias. ¿Y qué es lo que piensan hacer? Ah, muy bien, muy bien. ¿Y cuánto me van a pagar por los destrozos? Que él daba por descontados los destrozos y decía que bien, que amable, ¿no? A lo mejor eso es lo más extendido, ¿no? Esa es la actitud más sensata y la que se da más, porque no puedes decir que no, es como raro decir que no, pero tampoco puedes esperar grandes cosas, o al menos yo no he tenido la suerte de encontrármelas.
Tenemos tiempo para uno. Tú en la primera fila.
Gracias. Mi pregunta va enfocada al erotismo. Estaba pensando en Las edades de Lulú y en el premio que ganaste de La sonrisa vertical, que es un premio de literatura erótica. Entonces, son dos preguntas en una. Una es, ¿cómo fue a entrar en ese mundo que quizás es un mundo masculino en la literatura, el del erotismo? Y un poco si pudieras ampliar una reflexión que haces en un cuento de modelos de mujer en Malena, Retrato de una vida hervida, en el que hablas de que el placer de comer es muy superior al de follar.
No, muy superior no.
O igual.
Eso sí.
Igual.
No, no es lo mismo, o sea, no es lo mismo. No. No es lo mismo, no. Esa reflexión en realidad no es mía, es de Pavese. Hay una cita de Pavese del Oficio de Vivir que dice que si comer estuviera prohibido, habría toda una literatura, toda una mitología y una serie de textualmente Pavese, y a mí me gustó mucho esa esa cita, aunque en realidad yo la puse en el cuento, no tanto porque me gustara, como por el argumento del cuento. O sea, Marina una vida hervida es la historia de una mujer que siempre está en régimen. Porque está enamorada de un hombre y no puede engordar hasta que el hombre vuelva. Y entonces, para conseguir estar toda su vida en régimen, para poder vivir una vida hervida, no frita ni asada, ni guisada, sino hervida, ella lo que hace es sustituir el sentido del gusto por los otros sentidos corporales. Entonces, en ese contexto, aparte de todo, la cita de Pavés se venía muy bien, ¿no? Ella no puede comer, pero toca comida, huele comida, manipula comida para olerla y llega a pagar a un chico para que coma delante de ella, ¿no? Entonces esa es la historia, ¿no? Y respecto a lo del erotismo, bueno, yo ya le he contado a Darío antes y a todos ustedes, cuando yo empecé a escribir, realmente yo tenía muy poco control sobre lo que escribía. Entonces, yo escribí Las Edades de Lulú cuando quería escribir una novela distinta. Yo quería escribir una novela parecida a las de Boris Vian, a las que Boris Vian publicaba con el seudónimo de Vernon Sullivan. Hay una de esas novelas que se llama Con las mujeres no hay manera, que es la historia de un señorito de Neuilly atrapado por una pandilla de delincuentes lesbianas. Yo quería hacer el contratipo, que es un tema que está en la novela realmente, ¿no? Coger a una mujer burguesa de 30 años, bien casada, y situarla en el centro del lumpen gay, digamos. ¿Qué ocurre? Que era mi primera novela. Entonces, yo empecé a escribirla y la situé sin mucho problema. Porque la quería situar ahí, cogí y la situé allí. Ahora, luego me tuve que preguntar qué hacía ahí esa mujer. O sea, quién era, de dónde venía, qué cosas le habían pasado. ¿Qué pintaba ahí, no? Y entonces su historia me interesó mucho más que mi proyecto inicial. Por eso Las Edades de Lulú es la novela que es. El lumpen gay está en segundo término o en tercero, es una especie de trama lejana, y en primer plano está la vida de esta mujer que me interesaba más. Bueno, la ventaja que tienen las primeras novelas es que se escriben con una libertad absoluta, ¿no? Entonces, cuando tú escribes una primera novela, ni siquiera sabes si estás escribiendo una novela. Porque puedes escribir un texto que va a parar un cajón perfectamente. No tienes ninguna garantía de que eso te lo vaya a publicar alguien. Cosa que después de publicar la primera ya no pasa. Porque ya existe la certeza de que alguien te lo puede publicar. Bueno, si no la certeza, por lo menos la posibilidad, ¿no? Pero yo escribí Las Edades de Lulú desde la inocencia más absoluta. O sea, yo no sabía lo que era un editor, no sabía lo que era un crítico, no sabía qué cara tenían los lectores. Entonces me lancé a escribir esa novela, que iba a ser de una manera y fue de la contraria, pero que siempre me gustó. La virtud que tuvo esa novela es que cambió de sentido, cambió de dirección, se precipitó por lugares que no eran los que yo había previsto, y sin embargo fue una novela que me gustó hasta el final. Y ya está. Y me gustó la novela y la escribí y ya está.
Bueno, acabamos.